Hablar de cambio climático, que es lo que nos trae aquí esta tarde, implica necesariamente hablar de cosas que hay que precisar. Y por ahí voy a empezar. Cuando intentamos explicar cosas en ciencia, lo primero que intentamos es saber de qué estamos hablando. Porque si no, probablemente no hablaremos de ciencia, sino de otra cosa. Cambio y climático son dos palabras, un sustantivo y un adjetivo, que son relativamente sencillos de entender, que todo el mundo cree que lo entiende. Y en realidad no es tan fácil. Quizá cambio sea más fácil, por aquello de que un cambio es aquello que produce una situación distinta de la anterior. Climático es mucho más difícil, porque aunque sea una palabra corriente del lenguaje de todos los días, implica realmente un desconocimiento brutal de lo que significa el conocimiento que los seres humanos hemos ido acumulando poco a poco, y todavía muy parcialmente, sobre esto que llamamos el clima. Es muy frecuente, y por eso yo muchas veces estas conferencias sobre cambio climático suelo llamarlas, ¿esto es un mito o es una realidad? Es muy frecuente llegar al mito con el cambio climático por lo del clima, porque todo el mundo confunde clima o climático con otras cosas. Por ejemplo, yo estoy harto de escuchar a mis colegas de la SER, especialmente los de, no sé por qué, los de deportes, que son especialmente burros para estas cosas, que siempre dicen lo de que la climatología del partido de esta noche no es muy buena, porque va a llover. Digo, mire usted, la climatología es una ciencia que estudia el clima y no es ni buena ni mala. Una ciencia es una ciencia. Y será lo que sea, pero de luego, buena para el partido esta noche no creo yo que tenga nada que ver. O también te dicen, las condiciones climatológicas de la etapa de hoy van a ser adversas. Las condiciones climatológicas no tienen nada que ver con la etapa de hoy. Es decir, es muy importante distinguir entre lo que normalmente entendemos por, en castellano, por desgracia ya, tiempo, y clima. Digo por desgracia ya porque antiguamente teníamos una palabra mucho mejor que tiempo para designar eso que ahora llamamos tiempo atmosférico o meteorológico, que era la palabra temperie. La palabra temperie en castellano es una palabra preciosa. Cuando vosotros decís que estás a la intemperie quiere decir dentro de la temperie, o sea, al aire libre, sumergido en la temperie, en el tiempo. Luego, la temperie es el tiempo atmosférico, el tiempo que estudian los meteorólogos. Y es una pena que hayamos perdido esa palabra porque nos ahorraríamos ponerle un adjetivo a tiempo. Tiempo cronométrico, tiempo del calendario, tiempo atmosférico, tiempo meteorológico. No, mire usted, temperie y tiempo, ya está, como en inglés, weather y time. O como en valenciano, que dicen horache y temps. Bueno, pues esto no está mal. Pero la temperie es algo que podemos medir físicamente. Yo puedo irme ahí fuera con un termómetro y medirlo, y medir la temperatura. Y puedo poner un cacharro para medir el agua que cae, y una cosa que mide el viento, y una cosa que mide la presión atmosférica, un barómetro, un higrómetro para medir la humedad. Puedo hacer lo que quiera físicamente para medir la temperie ahí fuera. Y por tanto, podemos definir la temperie como el conjunto de parámetros físicos y químicos que se pueden medir y que caracterizan a un lugar y a un momento determinados. Esto es la temperie. Como es en un lugar y en un momento determinado, en otro lugar será diferente. Y en otro momento determinado también será diferente. Y por tanto la temperie cambia constantemente, tanto espacial como temporalmente. Esto es muy importante. La temperie es física, la podemos medir con aparatos, y cambia constantemente con el espacio y con el tiempo del reloj, claro. ¿El clima qué es? El clima es mucho más difícil de definir. En primer lugar, el clima no existe. Y esto ya es bastante sorprendente. ¿Cómo que no existe? Bueno, vamos a ver. No existe físicamente. No hay ningún aparato que nos permita colocarlo ahí fuera, igual que hemos medido los distintos parámetros de la temperie, medir el clima de La Coruña. No hay ningún climatómetro, como se llamara, que me permita medir el clima ahí fuera. No hay aparatos para medir eso. No es una magnitud física. El clima es una entelequia. Es una magnitud virtual. Es un invento. Es un invento interesante, porque tiene características útiles. En ciencia, cuando no sabemos muy bien qué es una cosa, intentamos describirla. Entonces está bien describir el clima. ¿Qué es el clima? Pues mire usted, un clima de un tipo determinado permite que haya unos animales gordos, con cuatro patas y con un forro enorme blanco que llamamos osos polares. Y osos polares no hay en Coruña, pero los hay en el Polo Norte, en el norte de Groenlandia o por el norte de la Vía de Hudson, en Canadá y tal. Otro clima puede ser aquel que permite que haya muchas palmeras, como en Elche, o como en Valencia, o como en Coruña, que es un sitio donde prácticamente nunca hiela. Pues hay otro clima, que es el clima de palmeras, igual que hay un clima de osos blancos. Y luego hay un clima donde hay una selva tropical llena de muchos árboles, muchas especies, árboles gigantescos, mucha serpiente, mucho mosquito, por cierto, muchos mosquitos. Y ese es un clima también muy, muy suyo, que podemos definir pues el clima de bosque tropical o de bosque pluviselva, como le llaman ahora algunos. Claro, el problema es dónde empieza y dónde termina cada uno. Si yo defino que el clima de palmera está en Alicante o Valencia y también en Coruña, si vengo en carretera desde Valencia hasta Coruña, ¿dónde acaba el clima ese y dónde vuelve a empezar? Es evidente que en la meseta no hay palmeras. Luego, por algún sitio es difícil definir las fronteras, pero no está mal utilizar esto que se llaman bioindicadores climáticos, o sea, indicadores vivos del clima. Si ponemos muchos juntos, podemos definir bastante bien climas en función del tipo de bichos y del tipo de plantitas que crecen en un sitio determinado, porque eso caracteriza aproximadamente, caracteriza un clima. ¿Veis cómo es una entelequia? Porque es aproximadamente, no sabemos las fronteras, por encima más o menos, pero en fin, podemos llegar a un cierto consenso sobre qué tipo de climas hay en un sitio y en otros. Claro, si yo quiero un poco más de precisión, tengo que acudir a otra cosa. La precisión la da siempre la matemática. El problema de la matemática es que es abstracta, y cuando la aplico a algo real, ya no es tan precisa como parece. Por ejemplo, yo puedo aplicar las matemáticas en un cálculo de tipo estadístico, sencillo, cogiendo las temperaturas de La Coruña día a día y haciendo un promedio. Y cojo un año y me sale un promedio que será aproximadamente de 15 o 16 grados. Bueno, pues vale, ya me da un dato promedio. ¿Que qué representa? Dice nada. No representa nada porque en invierno habrá habido 12 y en verano 20 y tantos, yo qué sé. Pero yo he dicho que en un año la temperatura media en Coruña es de 15 grados, vale. Ahora, pasa otro año y vuelvo a medir las temperaturas todos los días y hago el promedio de todo el año. Y me sale 15,8. Y coño, un poco más alto. ¿Podríamos decir que este año ha hecho un poco más calor que el año anterior en promedio? Pues sí. Y al siguiente año la mido y me sale 14,6. Y hombre, pues ya, este año parece que ha bajado un poco y tal. Y al año siguiente la mido, la temperatura media de todos los días, ¿eh? Fijaros bien, es un coñazo, pero bueno, supongamos que se puede hacer eso. Y me sale 13,5, y dice, uy, qué año más frío. A lo mejor en verano hice mucho calor, pero claro, el conjunto, como es un promedio y tal, pues sacamos una media y tal. Y así me tiro 50 años. Si me quedara vida, que como tengo 61, como muy bien ha dicho mi amigo Moncho, pues ya no me quedan 50 años por delante, seguro. En fin, bueno, casi seguro. En ciencia no se puede afirmar nunca que todo es seguro. Así que, suponeros que somos capaces de vivir 50 años más y que dentro de 50 años cogemos las 50 numeritos, que son a su vez el promedio de todo el año de las temperaturas medidas ahí fuera en el Domus en Coruña, y que me sale 50 números, pues eso, el 15,1, el 16,2, el 13,7, el 14,6, lo que sea, sumo los 50 números y divido por 50. Y me sale 15,1. ¿Para qué me sirve eso? Joder, pues menos todavía que lo anterior. Para nada, absolutamente para nada. ¿Qué significa eso? Absolutamente nada. Nada. No me ilustra nada sobre qué tipo de tiempo hay mañana, si va a llover este fin de semana, que seguro que sí, por cierto. ¿Qué? No, no me dice nada de eso. Nada. No me dice nada de cómo vivían mis padres, ni de cómo se abrigaba uno y tal. Porque es un promedio tan absurdo, pero tiene un valor extraordinario para una sola cosa. Para una sola cosa. Es lo que podríamos llamar un valor normal, una referencia, 15,1. ¿Por qué es una referencia? Porque suponeros que somos capaces de vivir otros 50 años más, y hemos hecho la misma operación durante 50 años, y en lugar de 15,1 me sale 15,8. ¿Qué puedo decir entonces? Que durante los primeros 50 años la temperatura media en Coruña fue de 15,1, la media, la referencia, lo normal, en lo cual comparo si un año ha sido más o menos cálido que ese año medio, promedio, teórico, virtual, que he calculado. Y en los segundos 50 años, esa media ha subido. Y entonces puedo decir con toda tranquilidad que el clima se ha calentado. El clima es ese promedio de 50 años, totalmente virtual, calculado, teórico, que no tiene ningún significado real, pero que, de alguna manera, expresa esa normalidad, esa referencia a la que probablemente podríamos referirnos para poder cambiar en un momento dado o comparar datos diversos. Esa es la función de la climatología como ciencia: obtener referencias propias del comportamiento a largo plazo de la temperie, de tal manera que podamos comparar unos periodos de tiempo largos, 30, 50 años, 100 años, con otros periodos de tiempo igualmente largos. ¿Entendéis por qué entonces todo esto no tenga nada que ver con el tiempo que vaya a hacer mañana, o si va a llover el fin de semana, o si la etapa del Tour o el partido de fútbol va a tener un mejor o peor tiempo? ¡Nada que ver! Y cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de eso. 30 o 50 años promedio, otros 30 o 50 años promedio, más alto, más bajo, y eso es un cambio climático. Bueno, eso es un cambio climático porque lo decimos nosotros ahora. En realidad, sabemos que en la Tierra siempre ha habido cambios climáticos. Siempre. Algunos, el periodo de tiempo por el que podríamos comparar unos periodos con otros, eran larguísimos, de millones de años. Sabemos que desde el Cámbrico para acá, aproximadamente 500 millones de años, así a ojo, hemos tenido al menos 5 cambios climáticos catastróficos. Tan catastróficos, tan brutales fueron, que, entre medias, la vida perdió muchas de sus plumas. Bueno, entonces no había plumas, es una imagen. Es decir, se extinguió una buena parte de las especies vivientes que había antes de cada uno de esos cambios climáticos catastróficos. Conocemos al menos 5 grandes en los últimos 500 millones de años. Por tanto, podríamos decir que por razones seguramente catastróficas, seguramente de algún tipo de catástrofe cósmica, cada 100 millones de años, 100 millones de años en promedio, hay un cambio climático bestial. El último ocurrió hace 65 millones de años, y desaparecieron, como sabéis muy bien, los grandes dinosaurios y tal. Y junto a ellos desapareció prácticamente un 60% de la biodiversidad. Es decir, la diversidad de especies, no del número total de especies, sino de la diversidad de especies que había. Los individuos podían ser muy numerosos de una especie. Eso fue una catástrofe. Si cada 100 millones de años toca una, pues dentro de 35 millones de años tenemos otra, en promedio. Para entonces estos calvos, así que tranquilos. Pero claro, como es un promedio, puede ser aquello del pollo, ¿no? La broma de la estadística, ¿no? Que mi amigo Moncho, tan generoso, él se ha comido un pollo entero hoy, y yo, que he venido desde Alcoy y viajando en avión de cual, no he comido nada. Pero estadísticamente, cada uno de los dos hemos comido medio pollo. Yo estoy muriéndome de hambre y él está saciado. Claro, eso es lo que puede pasar. En promedio, faltan 35 millones de años, pero puede ser pasado mañana. No parece. Ahora tenemos medios de observación tales que cualquier cataclismo de ese tipo, de un asteroide asesino que viniera por ahí y tal, como dicen ahora algunas revistas, pues bueno, podríamos predecirlo con cierta anticipación para prepararnos, aunque ha habido películas muy bonitas sobre eso, el Armagedón y la otra y la otra, y la del tío aquí, ¿cómo se llama? El Bruce Willis, ¿no? Que se iba ahí de héroe con una nave a tirar una bomba atómica encima de un asteroide asesino para romperlo en cachitos. Bueno, eso a lo mejor es posible que lo hagamos dentro de unos decenios. No me extrañaría, con lo cual a mí ese riesgo la verdad es que me preocupa poco. Luego ha habido cambios climáticos en el pasado de frecuencia mucho más pequeña. Conocemos muy bien, por ejemplo, un periodo reciente de la historia, que es el periodo de lo que llamábamos antiguamente, cuando yo era joven, el cuaternario. Aproximadamente 1,5 millones de años. En esos últimos 1,5 millones de años, conocemos muy bien que ha habido periodos de temperaturas más altas y periodos de, en promedio, temperaturas mucho más bajas. A estos periodos los llamamos glaciaciones y a los otros periodos interglaciales. Estoy seguro que todos sabéis, y no hace falta que lo diga, pero por si acaso lo voy a decir, que glacial es adjetivo, L, y glaciar con R es sustantivo. Un glaciar es un río de hielo. Y un periodo interglacial con L es naturalmente un adjetivo. Ya lo sabíais, claro. Entonces, En estos periodos de glaciaciones y de interglaciaciones duraban unas decenas de miles de años. El último de ellos, el último periodo de frío, de glaciación, terminó hace 10.000 años, más o menos. Es decir, en los últimos 10.000 años, para acá, tenemos un periodo de temperaturas mucho más altas que las que había habido en los últimos 40 o 50.000 años anteriores. El hombre listo, sabio, ese que está ahí arriba, pero el último, el más sabio, sale de la cueva, los cromañones, inventa muy rápidamente, porque el clima se lo permite ya, el clima que se ha mejorado extraordinariamente, inventa la agricultura, la ganadería, los metales, las herramientas, el lenguaje, la escritura, en solo 10.000 años. Gracias a una cosa tan importante como el cambio de clima que permitió que terminara la última glaciación. Estos cambios climáticos son muy interesantes porque los conocemos bien y además hubo un sabio a finales del siglo XIX y principios del siglo XX llamado Milutin Milankovic. Esta señora de Serbia, porque entonces existía Serbia-Montenegro, luego se agrupó en Yugoslavia, ahora vuelve a existir Serbia-Montenegro. Pues este serbio, este Milutin Milankovic, asombrado de la regularidad, creía él, porque tampoco había datos muy precisos, pero en fin, los geólogos y tal habían deducido muy bien, pues el estudio de los sedimentos y de los fósiles, estos periodos glaciales e interglaciales del cuaternario. Milankovic dijo, esto parece que tiene una cierta armonía, un cierto orden. La ciencia, como sabéis, está hecha por científicos, o sea, por humanos. Y los humanos, y las humanas, que somos los mismos, tenemos una tendencia a buscar orden, a entender que la naturaleza es comprensible y además bella. Los físicos dicen mucho elegante, la naturaleza es elegante. Desde luego, cuando uno ve la ley de Newton, la ley de la gravitación, y entiende que la fuerza que atrae a dos masas es directamente proporcional al producto de esas dos masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, dice, joder, qué cosa más bonita, qué claro, qué sencillo. ¿Y eso funciona? De sí. Todos los planetas y las galaxias y las estrellas tal funcionan mediante esa ley. Espera, y los satélites artificiales que estamos mandando constantemente y que están dando vueltas por ahí alrededor de la Tierra y tal, también siguen esa ley al dedillo. Tan sencilla, tan elegante. Y es una ley natural, que explica lo de las masas y tal, en el cosmos. Joder, pues es evidente que nuestra esperanza de que la naturaleza sea comprensible y bella, sencilla, es una esperanza fundada. Hemos encontrado cosas muy bonitas en las leyes naturales. Entonces, la esperanza en esto es que, de alguna manera, estas glaciaciones, que parecían con una cierta periodicidad, más o menos, Milankovic, él tenía ese deseo que tenemos vehemente todos los que de alguna manera vivimos en contacto un poco con la ciencia, de que sea fácil y comprensible, y dijo, aquí hay tomate, pero no el de la tele, el de verdad. Y se puso a investigar qué podría explicar esa aparente sinusoide de unas decenas de miles de años entre las glaciaciones y las interglaciaciones. Y encontró cosas muy curiosas. Por ejemplo, Milankovic sabía, y además ahora sabemos con mucha más precisión que él entonces, que la órbita de la Tierra no es siempre la misma. La Tierra gira alrededor del Sol en una órbita casi circular. Ya sabéis que el radio mayor tiene unos 152 millones de kilómetros y el radio menor un poco más de 148 millones de kilómetros. La diferencia es poca, unos 3 millones y pico de kilómetros sobre 150 es una diferencia pequeñita, es un 1 y pico%, ¿no? Por tanto, es una elipse, porque eso lo dijo Kepler, pero es una elipse muy, muy, muy parecida a un círculo. Lo que pasa es que Milankovic sabía que esa forma que describe la Tierra alrededor del Sol, esa órbita, no siempre es igual de elíptica. Unas veces es más ahuevada y otras veces es más circular. Y hay un periodo en el que la Tierra va haciendo su órbita más redonda o más ahuevada. También la Tierra tiene una inclinación de su eje con respecto al plano del ecuador solar. Es decir, que la Tierra está inclinada con respecto al plano en el que ella gira alrededor del Sol y se llama plano de la eclíptica, porque es en el plano que se producen los eclipses. Entonces, esta inclinación del eje, que ahora mismo es de 23 grados y 27 minutos, no es constante y varía también durante unos cuantos miles de años entre un máximo de 20 grados, un mínimo de 20 grados, mínima inclinación, y un máximo de 25. Y hay más elementos. El eje de la Tierra no siempre apunta al mismo sitio, cada 26.000 años gira completamente como una peonza, y más cosas astronómicas todas que podrían explicar, decía Milankovitch, que la radiación del Sol, que al fin y al cabo es la única energía que recibe la Tierra y que mueve la maquinaria atmosférica, no se repartiese del mismo modo según que la Tierra tuviera una órbita más elíptica o más circular, o que estuviera más inclinada el eje o lo que fuera. Eso es fácil de entender. ¿Por qué? Si la elipse es muy elíptica, tiene mucha excentricidad, diría un matemático, entonces el Sol está en un foco. En el punto más lejano estaríamos muy lejos del Sol, y por tanto la radiación solar incidente sería mucho menos que en el punto más próximo. Esto, de alguna manera, sería diferente que si el Sol está casi en el centro de un círculo, donde la radiación solar es más o menos la misma en todas partes. Por otra parte, que el eje esté más inclinado o menos implica que cuando está muy inclinado, y si el Sol está aquí, al hemisferio sur le está dando mucho sol, es verano. Y cuando está aquí y el Sol está aquí, le está dando al hemisferio norte, y es verano el hemisferio norte. Pero cuando está más o menos inclinado, recibe más calor o menos. Y el reparto y los contrastes entre norte y sur también son diferentes. Por tanto, puede tener una incidencia en los climas. Y calculando la frecuencia en que ocurrían unos y otros fenómenos de tipo astronómico, también los ciclos del Sol, de actividad y de menos actividad y tal, con todo este mogollón, Milankovitch dedujo que los cambios climáticos del cuaternario se debían a factores estrictamente astronómicos. Y hoy se ha verificado que efectivamente lo que dijo bastante aproximadamente, pues se cumple. Se cumple bastante bien, dentro de un orden. Por tanto, toca, entre comillas, otra glaciación dentro de 20 o 30 mil años. No dentro de 35 millones de años, como dije antes. También, pero les digo, millones de años está muy lejos. 20 o 30 mil años está más cerca. Todos lo vais a ver. Bueno, no. Nadie lo va a ver. Pero toca otra glaciación. Y hay todavía periodos más cortos y mucho más divertidos. Hay periodos de cambios climáticos mucho más breves en tiempo. Por ejemplo, en el siglo XIII los climas eran muy calientes, como ahora o más. Y en el siglo XIII y antes, los vikingos habían ido a una isla grandísima que había mucho más allá de Islandia, a la que llamaron Tierra Verde, Grönland, Groenlandia. Groenlandia, como sabéis, hoy, y se ve muy bien cuando vas a América, cuando vas a California en avión, pasa por encima de Groenlandia, es un continente absolutamente helado, no un continente, es una isla gorda, helada completamente. En la época de los vikingos era verde, la llamaron Tierra Verde, lo cual parece un contrasentido hoy, ¿no? Es decir, que tener muy bien en cuenta que el clima era muy cálido al principio del segundo milenio. Luego el clima fue enfriándose a partir del siglo XIII o XIV y llegó a un mínimo en el siglo a finales del siglo XVI y principios del XVII. Ese mínimo se llama mínimo de Maunder. Maunder es un científico británico del siglo XIX que estudió muy bien, era un historiador, básicamente, y un climatólogo aficionado, porque entonces todavía no había una sistemática de estudio de estas cosas. Era un buen geógrafo, muy buen observador, y Maunder percibió muy bien este mínimo en las temperaturas, en las cosechas y en hechos tan apasionantes como que el Támesis en Londres se helaba todos los inviernos 3 o 4 meses y se montaba una feria del hielo dentro del Támesis, encima del hielo, feria con caballitos, con pim pam pums, con barracas, con posadas donde podías dormir y te daban un certificado: ha dormido usted encima del hielo del Támesis en el invierno de tal, de gracia de nuestro señor, de no sé qué año. Yo he visto un certificado de estos en un museo, y lo divertido es que te levantabas a la mañana siguiente y cuando te llegabas a la orilla estabas como medio kilómetro más para abajo, porque el hielo flotante iba poco a poco desplazándose. O sea que, bueno, estaba bien, viajabas encima del hielo, despacio. Hoy, ya hace más de un siglo, casi siglo y medio, jamás se hiela el Támesis en invierno. Es decir, siglo XII-XIII, óptimo de tipo climatológico, bajan las temperaturas hasta el siglo XVII y vuelven a subir a partir del siglo XVII hasta ahora. ¿Ese cambio climático qué periodo tiene? 2, 3 siglos. Tampoco sabemos las razones. Aquí sí que no hay explicación de Milankovitch. No sabemos por qué ocurre, pero ocurría sin que la mano del hombre tuviera nada que ver con ello, porque evidentemente en la Edad Media, en la época de los vikingos, o incluso en la época de Cromwell, o después ya en la Edad Moderna, la revolución industrial todavía no se había inventado. Así que lo primero y muy importante que quería dejaros claro esta noche es que los cambios climáticos son una constante en el planeta Tierra y además tiene diversos tipos de periodo, periodos muy grandes, periodos menos grandes y periodos más pequeños. Los más pequeños tienen uno, dos, tres siglos. Pero claro, el hombre va e inventa la máquina de vapor. Y con la máquina de vapor viene la necesidad de obtener combustibles que puedan alimentar esa máquina de vapor y todas las demás máquinas que vinieron después para obtener un rendimiento enormemente superior al que obteníamos con la fuerza de nuestros brazos o las de algunas máquinas simples tipo molinos o las de algunos animales de tiro, que era lo único que teníamos como energía externa a la energía humana para hacer cualquier cosa. Y nace así lo que ahora se llama la revolución industrial. No tiene ni dos siglos, pero se caracteriza por el uso intensivo de fuentes de energía que hasta entonces se consumían de manera prácticamente minúscula, por no decir nula. Carbón, petróleo, gas natural y todos los derivados que hemos sabido fabricar de esos combustibles naturales y fósiles. Los llamamos fósiles porque en realidad son combustibles que proceden de seres vivos, son orgánicos. Todo el carbono que hay en el carbón y en el petróleo procede de plantas que hubo en la Tierra. El del carbón, más de 200 millones de años, el carbonífero. El petróleo más reciente, quizá 100, 80, 90, 120 millones de años, pero es antiguo. Y desde entonces está bajo tierra. Es decir, ese carbono que hay en el carbón y en el petróleo son hidrocarburos, CH, tienen carbono e hidrógeno en sus moléculas. Ese carbono salió de la atmósfera, fue fijado por fotosíntesis por las plantas que había en aquella época y luego fue enterrado bajo tierra y ahí se convirtió en un proceso anaeróbico, sin oxígeno, en carbono, en carbón y en petróleo y en gas natural, que también son hidrocarburos, pero gaseosos. Es interesante esto porque ahora lo sacamos de golpe para la revolución industrial y lo quemamos. Una combustión, como sabéis muy bien, es una oxidación violenta. Quemar algo es oxidarlo, violentamente porque hay desprendimiento de calor. Los químicos dicen una reacción exotérmica. Entonces, esta oxidación violenta de los combustibles que tienen carbono e hidrógeno, en el caso del hidrocarburo, produce óxidos. Óxido de carbono, el más estable, es el CO2, dióxido de carbono, y el óxido de hidrógeno más conocido y más estable es el agua, H2O. Así que la combustión del carbón y del petróleo a gran escala produce esencialmente CO2 y H2O. Son dos gases enormemente interesantes. De hecho, son gases a los que había que ponerles una vitrina, una urna, una especie de, no sé, una hornacina de respeto enorme y pasar por delante, inclinar la cabeza delante de ellos, porque son los gases de la vida. Sin CO2 no habría vida en la Tierra y sin H2O tampoco. El CO2, como sabéis, es el gas que algunos de los primeros seres vivos muy, 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 muy primitivos del reino de las moneras, que fueron los primeros seres vivos, las arqueobacterias, algunas de ellas, que llamamos ahora bacterias cianobacterias o verde-azuladas o como queráis llamarlas, tenían una molécula compleja, una proteína capaz de, la clorofila, capaz de, con la energía del sol, absorber el CO2, incorporar el C a sus moléculas vivas y echar el O2 como un desecho indeseable, puesto que el O2, como sabéis bien, es el oxígeno, y el oxígeno es oxidante, por definición, por tanto corrosivo, por definición, por tanto mortal para la vida. Así que el O2 es una basura que tiraban a la atmósfera, porque aquellos primeros seres vivos estaban en la agüita, porque la agüita era lo único que les permitía tener intercambio químico a través de disoluciones de sales y de otros elementos con el entorno para poder nutrirse y eventualmente desarrollarse y tal, que es lo que hacemos todos los seres vivos. Así que aquellos primeros seres vivos muy primitivos, de hace 3.800 millones de años, lo que hacían era utilizar el CO2 de la atmósfera, incorporar el C a sus moléculas orgánicas. La química orgánica es la química del carbono, porque el carbono es el átomo de la vida, todas las cadenas carbonadas están en todas las moléculas de todos los organismos vivos, y echaban el O2 como un desecho. Por cierto, no había O2 en la atmósfera terrestre, y empezó a haber por culpa de los seres vivos. Y ahora hay mucho O2 en la atmósfera terrestre, y la atmósfera terrestre pues es corrosiva, oxidante, muy mala. Luego explicaré por qué no es tan mala para nosotros, pero es muy mala. Tiene gracia esta historia porque el carbono es el que luego ha ido permitiendo que los seres vivos se hicieran cada vez más complejos. Y el oxígeno hacía que la atmósfera fuera literalmente venenosa, irrespirable. Y encima, a la Tierra le llegaban todas las radiaciones del Sol, incluidas las ultravioletas, a las que no paraba nadie. Pero mira tú por dónde el oxígeno de la atmósfera, cuando empezó a proliferar mucho, algunas moléculas de oxígeno, especialmente viajeras y aventureras, subían un poco para arriba. Y alguna vez subían tanto que se rompían por culpa de los ultravioletas y quedaban dos átomos de oxígeno sueltos. Los átomos de oxígeno sueltos son radicales libres, son ávidos de combinarse, de quererse con alguien más, con quien sea que pilla ahí al lado. Como ahí al lado no pillan más que algún hidrógeno perdido que ya se ha ido al espacio y alguna cosa más, pillabas oxígenos enteros. Y estos átomos de oxígeno sueltos son tan ligones que se ligaban incluso a uno o dos ya hecho y derecho, a una pareja hecha y derecha. Y se formaba un menage a trois de tres átomos de oxígeno, donde uno de ellos estaba ahí de más, claramente. Pero bueno, aquella unión temporal de empresas, no, de oxígenos, UTO, la UTO en lugar de la UTE, aquella unión temporal daba lugar a una molécula extraña, los químicos, que son muy raros, dicen variedad alotrópica del oxígeno, eso lo llamamos hoy ozono. Y el ozono es eso, son un átomo de oxígeno, comilfo, una buena pareja, bien soldadita a ella, a la que se le ha unido un tercer oxígeno, que está claramente de más, pero que bueno, de momento se le une. Eso es el ozono. El ultravioleta rompe el O2 y lo forma en OO, pero luego rompe el O3 para volver a formar O2 y soltar un O suelto, que vuelva a juntarse con otro que pueda pillar por ahí al lado, porque son, efectivamente, bueno, podríamos llamarlos ligones, en plan así guasón, podemos decir sencillamente que son muy reactivos. Claro, al combinarse con otra cosa, alteran esa otra cosa, la oxidan, y eso es malo. Malo para la estructura que antes había, no malo per se, aquí no hay buenos ni malos, no es una película de indios y de vaqueros, ¿no? Esto es muy interesante porque al haber mucho más oxígeno en la atmósfera por culpa de la actividad fotosintética de los primeros seres vivos que había en el mar, empezó a haber algún tipo de freno para el ultravioleta, porque los ultravioletas del Sol, tremendamente corrosivos porque son radiaciones ionizantes que rompen las moléculas y las estructuras químicas, Estas radiaciones ionizantes tan de longitud de onda muy corta procedentes del Sol quedaban entretenidas en este jueguecito de romper oxígeno y crear ozono y tal, y ya no llegaban abajo, hasta que al final, hace, pues no sé, 300 o 400 millones de años, algún bicho de los que había bajo el agua, que habían evolucionado mucho, ya había, no había solo monedas, había ya protoctistas, y había incluso hongos y animales y más, y vegetales, por supuesto, los cinco reinos, pues alguno asomó la nariz fuera y dijo, anda, si las ultravioletas no me matan. Hay oxígeno, que es malo y oxidante, pero voy a ver si lo puedo utilizar para algo. Como el oxígeno oxida y se oxida, da calorcito, a lo mejor puedo inventar, no se lo inventan, pero ocurrió por mutaciones probablemente al azar, el hecho de que de repente empezaron a aparecer algunos tipos de organismos vivientes capaces de adaptarse a una vida aeróbica, no anaeróbica como había sido la vida durante más de 3.000 millones de años, dentro del agua. Así fue como la vida salió del agua y conquistó, no tierra firme, aire, porque lo que hemos conquistado es el aire, la tierra firme también está en el mar, bajo el fondo del mar, lo que hemos conquistado es la atmósfera. De esa evolución nosotros somos una de las excrescencias temporales y somos capaces de utilizar el oxígeno para nuestro beneficio, por ejemplo para estar calientes. La combustión permanente del oxígeno en las células permite que tengamos una temperatura corporal de 37 grados, podríamos no tenerla. Las serpientes no la tienen y no les hace falta para vivir. Pero nosotros hemos evolucionado al azar de tal manera que sí que la tenemos. Y de paso utilizamos el oxígeno. También el oxígeno nos mata mucho y nos va envejeciendo y tal. Por eso ahora está tan de moda tomar vitaminas antioxidantes, que yo creo que son buenas. Yo tomo vitamina E, que es muy buena. Y está en el aceite de oliva, por lo cual hay que tomar aceite de oliva. Y las revistas femeninas no paran de hablar de las cremas, no sé qué, que tienen contra los radicales libres. El oxígeno, que es más malo que la puñeta. Ahora bien, volvamos al CO2. El CO2 permitía que tuviéramos las moléculas vivas con carbono. Luego soltaba el oxígeno, que eso que le vamos a hacer. ¿Y el vapor de agua? Vapor de agua, gas. Pero cuando se condensa, porque se enfría, forma líquido. Y el líquido es el agua líquida. Al principio en la Tierra, que estaba muy caliente, había vapor de agua, mucho. Procedente, probablemente, en su mayoría, de cometas. La Tierra fue bombardeada por un montón de meteoritos y de cometas en sus primeros años, primeros millones de años de vida, hace 4.500 millones de años. Y en aquel bombardeo meteorítico y cometario, probablemente mucha agua vino de fuera de la Tierra a la Tierra, en forma de vapor, pero luego aquel vapor se condensó conforme se iba enfriando el asunto este, y poco a poco empezó a depositarse en los grandes huecos y empezó a formar mares, y fueron los mares donde ocurrió esto de los primeros seres vivos hace unos 3.800 millones de años. Así que el agua, vapor o líquida, y el CO2 son dos gases extraordinariamente importantes para explicarse la existencia de la vida. Además, tiene una característica todavía más interesante. Esta es física. Lo anterior era químico-biológico, pero lo que voy a contar ahora es físico puro. El oxígeno y el nitrógeno forman prácticamente el 99% de la atmósfera terrestre. Y luego hay una pequeñísima cantidad, casi un 1%, de otros gases. Un gas inerte, el argón, y muy poquita cantidad de dióxido de carbono y de vapor de agua. Muy poquita cantidad porque el dióxido de carbono ha ido disminuyendo mucho, entre otras cosas porque está en vuestros cuerpos y en el mío, y en de otros animales y todas las plantas de la Tierra. Y hay menos carbono ahí suelto en forma de CO2. Pero todavía queda algo. Queda aproximadamente unos 360 ppm. Supongo que todos sabréis lo que es un ppm, pero ppm es parte por millón. Es lo mismo que decir porcentaje, ¿eh? Solo que es mucho más cómodo decir 360 ppm que 0,036%. Es lo mismo. 360 partes por millón son 36 partes por 100.000, 3,6 partes por 10.000, 0,36 partes por 1.000, 0,036 por 100. Ya está. Para que 0,036 es un coñazo, en cambio decir 360 ppm queda muy bien. Hay muy poco, 0,036% del aire, CO2 no es nada. Y el vapor de agua, poquísimo. En los desiertos, cero, patatero, no hay nada. En el centro del Sahara, un día de verano, no hay nada de vapor de agua. En el aire, ¿eh? En cambio, en los muy poco más abajo, 1.000 kilómetros más abajo, en plena selva tropical de África, un día de que ha caído un tormentón espantoso y que hay 38 grados o 40 grados, puede haber una humedad absoluta del orden de hasta el 4% de vapor de agua en el aire. Cuando digo vapor, no digo vaho. Si yo cojo este vaso que está frío y echo el aliento que está a 37 grados, se forma aquí una cosa que puedo dibujar encima y tal. Esto que hay aquí no es vapor, es agua. En gotitas pequeñitas, pero agua. Lo que hay aquí en el aire, y en mi aliento cuando lo echo no en el vaso sino al aire, es vapor de agua, invisible. El vapor de agua es invisible. El agua líquida es visible. Las nubes son de agua. La niebla es de agua. El vaho es de agua. El vapor de agua es invisible, indetectable, pero se puede medir. Y precisamente la proporción del vapor de agua que hay sobre el vapor de agua que podría haber condensándose porque ya no cabría más, es lo que llamamos la humedad relativa. Entonces, aquí hay vapor de agua y es un gas que tiene la misma característica que el CO2. El vapor de agua y el CO2 están en pequeñísima cantidad en la atmósfera, pero tiene una característica absolutamente interesante. Y es que admiten calor procedente de la Tierra. Una parte de esa radiación calienta el suelo, otra parte reflejada por el suelo, también para arriba, sobre todo si es hielo, ahí refleja un 80%, eso se llama el albedo, que es el porcentaje de luz reflejada sobre luz incidente. Pero en conjunto hay una parte interesante de la radiación que calienta la Tierra, pero luego la Tierra da vueltas y cuando se pone al otro lado es de noche. Eso que se ha calentado de noche se enfría. Y esa radiación cálida, infrarrojos, es emitida hacia el espacio a través de la atmósfera, de tal manera que hay un equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Es lógico, si no hubiera un equilibrio entre lo que entra y lo que sale, y entrara más de lo que saliera, la Tierra se calentaría, sería un horno inhabitable. Si fuera al revés, que saliera más de lo que entrara, la Tierra se enfriaría y sería una nevera insoportable para la vida. Como la temperatura es aproximadamente la misma siempre, en promedio y tal, pues está claro que aproximadamente todo lo que entra es lo que sale. Lo que entra aproximadamente también, para entendernos, de día, sale de noche. Pero, como en la atmósfera hay el atrapacalor, que son las moléculas en poca cantidad, pero en fin, las hay, de CO2 y vapor de agua, no sale todo lo que tenía que salir. Una parte se queda ahí dando vueltas, hasta el día siguiente que vuelva a calentarse todo. De tal manera que la temperatura de equilibrio que se alcanza no es la que correspondería si no hubiera CO2 y vapor de agua. Es mucho mayor. La temperatura de equilibrio de la Tierra, con oxígeno y con nitrógeno, la misma Tierra que tenemos ahora, igual que ahora, sin CO2 y sin vapor de agua, esa temperatura de equilibrio sería de 18 grados bajo cero, la media. Es decir, que la Tierra tendría ahora una temperatura parecida a la que hay en los bordes de la Antártida. La Tierra, con esa temperatura, probablemente nunca hubiera desarrollado la vida que hoy vemos. Quizá una vida bacteriana y gracias. Y puede que ni eso. O sea que, si no hubiera CO2 y vapor de agua, con esas temperaturas medias tan bajas, en nuestro planeta no habría las condiciones que hay para la vida. ¿Qué temperatura media tenemos ahora en el planeta? Un poco más de 15 grados en promedio. Eso es sumando verano, invierno, otoño, zonas cálidas, zonas frías, polos, continentes, mares, haciendo un promedio de todo esto, que es una cosa, eso, climatológica, inventada, virtual. Bueno, pues haciendo ese mix, te salen 15 grados, en lugar de 18 bajo cero. O sea que 18 bajo cero por un lado y 15 sobre cero por otro lado, 33 grados ganamos gracias al efecto invernadero que producen el CO2 y el vapor de agua. Es impresionante. Bueno, hay más gases. El ozono también produce un poquito de efecto invernadero y algún otro gas más, el metano, que está el gas de los pantanos. Pero en fin, para que os hagáis una idea de esos 33 grados, la culpa de los 33 grados tienen 21 grados el vapor de agua, 8 grados el CO2, que ya son 29, y hasta 33 quedan 4 grados para el resto, metano y tal, ozono y eso. Así que, ¿qué importantes son el vapor de agua y el CO2? No solo contribuyen a que exista la vida que existe, sino además permiten que físicamente esa vida esté confortable en el planeta Tierra, porque tenemos temperaturas mucho más altas de las que nos corresponderían si no hubiera este efecto invernadero del CO2 y el vapor de agua. Todos son ventajas. Y entonces, si la revolución industrial, como hemos dicho antes, lo que hace ahora es obtener energía a tutiplén, a base de quemar carbón, petróleo, gas natural y sus derivados, y eso produce esencialmente CO2 y vapor de agua, ¿cuál es el problema? No hay problema. Es genial. Sí, pero si de repente, sí condicional, ¿eh? Si de repente eleváramos mucho la cantidad de CO2 y de vapor de agua en la atmósfera, en poco tiempo, en un periodo de tiempo de 1 o 2 siglos, no en miles de años o millones de años, ¿podría ocurrir que el efecto invernadero se intensificase mucho y al intensificarse mucho cambiaran los climas, naturalmente hacia un calentamiento muy rápido, y que eso tuviera consecuencias catastróficas para nosotros, los seres vivos que vivimos en la Tierra? ¿Podría ocurrir eso? ¿Sí condicional? Respuesta, podría, condicional. ¿A qué lo condicionamos? A que sea verdad. ¿Qué sabemos? Pues sabemos bastante. Del vapor de agua ni puñetera idea. No sabemos nada del vapor de agua. Porque a pesar de que cada vez que quemamos hidrocarburos echamos H2O a la atmósfera, el H2O en forma de vapor evidentemente aumenta, porque es caliente y por tanto es vapor. Pero el vapor de agua, cuando alcanza una presión determinada o una temperatura determinada, se condensa en forma de agua líquida. Y las nubes y la niebla, que es el vapor de agua condensado en agua líquida, son anti-efecto invernadero por una explicación muy sencilla de entender. Son una pantalla. Si tú pones un día nublado, el sol no entra para abajo, no calienta la Tierra y naturalmente eso va en contra de un calentamiento en promedio. Si hay más nubes, lógicamente hará menos calor. Si hay más nieblas, si hay más aerosoles en general. Pero si hay más vapor de agua, gas transparente invisible, entonces sí hay mucho efecto invernadero. Es el más potente, ya lo he visto antes, 21 grados de los 33 son debidos al vapor de agua, gas. Pero claro, no sabemos estimar cuánto vapor de agua producido se convierte en agua, en nubes, o se convierte en vapor de agua, se queda en vapor de agua. Es más, no tenemos ni idea de cuál es el reparto cuando el clima se va calentando por razones naturales desde el siglo XVII. Porque al calentarse el agua de los mares, al calentarse el clima, se calientan los mares, el agua evapora más. Si evapora más, hay más vapor, pero también se condensa más y hay más nubes, y por tanto más lluvia. En conjunto, todos los calentamientos suponen un clima más caliente y más lluvioso. En el extremo, los climas super lluviosos y super calientes que hubo pues en la era primaria, por ejemplo. Y cuando los climas se enfrían mucho, son más secos. Hay menos evaporación y menos precipitaciones. Y los mares, en fin, hay toda una relación entre el nivel del mar, la evaporación del agua y en la temperatura global de los climas, que en un periodo de calentamiento natural desde el siglo XVII es imposible hoy por hoy estimar cuánto vapor de agua de más hay en la atmósfera. Por ahí sabemos poco. Pero el CO2 lo conocemos bien. Por eso, si os dais cuenta, cuando se habla de cambio climático, efecto invernadero, siempre se habla de CO2. Del vapor de agua no dice nadie nada. En realidad no dice nada porque no hay nada que decir. No sabemos. Y al científico le molesta decir no sé. Está mal, porque debían decir que no saben muchas cosas. Pero es como un poco incómodo eso de decir no sé. Entonces, como del CO2 sabemos, toma ya, ahí os voy a inundar a datos. En fin, no tengo tiempo para enrollarme mucho, pero sabed, creedme, y está en todos los libros, está publicado por qué, se sabe cómo se ha medido y tal, hemos medido el CO2 atmosférico y hay una clarísima tendencia al aumento, y además bastante lineal, desde primero del siglo XX, porque tenemos datos, y de manera indirecta desde mediados del siglo XIX. La subida es prácticamente una línea recta, con prácticamente la misma inclinación durante un siglo y medio. La subida durante el siglo XX, solo en el siglo XX, es casi del 40%. Estamos hablando de una subida del CO2 atmosférico en un siglo del 40%, cuando sus fluctuaciones naturales en un siglo son de apenas un máximo un 5%. Está claro, nadie lo duda, nadie lo discute, eso es algo, en ciencia no se puede decir que es verdad, pero es algo que está aceptado por todo el mundo y nadie ha podido demostrar lo contrario. Está claro, por tanto, que el CO2 ha subido muchísimo más de lo que correspondería a sus variaciones naturales. Y solo puede deberse a la ingente combustión de los elementos fósiles que estamos quemando para obtener energía. Casi el 80% de la energía que consumimos procede de quemar carbón, petróleo, gas natural y sus derivados. Solo un 20% procede de otras fuentes, como por ejemplo la nuclear, para la energía eléctrica o la hidroeléctrica, pero en total de toda la energía, energía mecánica, energía de movimiento, energía de producción de cualquier elemento que sirva para fabricar cualquier cosa, y por supuesto para el transporte, todo eso, en promedio, el 80% es carbón, petróleo, gas natural y sus derivados. Por tanto, estamos ante un dato preocupante, y esto es lo que ha levantado toda la polvareda, que seguro que habéis oído y leído durante muchísimos años ya, desde hace bastantes años, sobre el dichoso cambio climático. Esta es la realidad. Sabemos que el CO2 ha aumentado un 40% en un siglo, y es muchísimo. ¿Qué ha pasado con la temperatura del siglo XX? También lo sabemos, porque ya en el siglo XX había aparatos y tenemos muchos datos, y no es una cosa estimada aproximadamente. En el siglo XX la temperatura se ha comportado de manera bastante divertida y muy rara, difícil de explicar. En el siglo XX la temperatura, al principio, subía despacito, lo cual corresponde más o menos a la pendiente que venía teniendo desde el siglo XVII, desde el mínimo de Maunder. Pero esa subida poco a poco se fue haciendo horizontal y en los años 30-40 empezó a bajar. Y nadie entiende por qué. Y bajó, y siguió bajando, y se quedó muy baja, casi un grado menos, hasta los años 70. Y en los años 70 de repente empezó a subir mucho, de tal manera que si cogemos el principio del siglo y el final del siglo XX, el aumento ha sido de 0,65 grados, aproximadamente 2/3 de grado. Pero entre medias subió un poco, bajó mucho y subió muchísimo. y a partir de ahora está subiendo, pero un poco menos deprisa. Pero claro, llevamos 5 años del siglo XXI, eso a estos niveles, como comprenderéis, es muy poco. ¿Cómo explicar eso frente a un aumento lineal del CO2? Nadie lo sabe. Por ocurrírsenos algo, pensad inmediatamente en el otro, el H2O, el vapor, que será el que modula, que se condensa más, se condensa menos, llueve menos. No, ¿no dice usted que hay más ciclones tropicales este año? Pues a lo mejor por eso hay menos. Sí, pero es que hay más ciclones tropicales este año, no es verdad. Son un poco más intensos, eso sí parece verdad, que van a ser un poco más intensos, pero no hay más número. El número de ciclones tropicales en todos los años, en las épocas de los ciclones, no pasa de 80 a 100 en todo el planeta Tierra. Nunca hay más. Y es un mecanismo natural de compensación de entre el calentamiento excesivo del Ecuador y el enfriamiento excesivo del aire que hay por encima en las latitudes templadas y polares. Y una forma de compensarlo esto son los famosos remolinos de los ciclones tropicales. Es un mecanismo natural, existe de toda la vida y seguirá existiendo siempre. Eso no tiene que ver con el cambio climático, digan lo que digan los periódicos. Entonces, lo que sí que está claro es que por algún sitio hay que explicarse de qué manera se comportan las temperaturas, que no parece que sigan como un lazarillo al comportamiento del CO2, porque el CO2 no es el único implicado y porque hay muchos más problemas aquí metidos. Os voy a citar muy rápidamente ya para terminar, al menos dos. Uno de ellos, el primero y fundamental, los mares. Como sabéis, el agua tiene una enorme capacidad calorífica. Eso se dice en física, ¿no? La capacidad calorífica de un cuerpo es aquello que le permite transmitir calor. Un cuerpo con mucha capacidad calorífica conduce mal el calor. Un cuerpo con poca capacidad calorífica lo conduce muy bien, porque no lo almacena. Pues el agua tiene mucha capacidad calorífica, por tanto almacena mucho el calor y le cuesta mucho adquirirlo y le cuesta mucho soltarlo. Por tanto el agua se calienta muy despacito, cuesta mucho calentar agua, y se enfría muy despacito, cuesta mucho enfriar agua. El aire no. El aire es muy buen conductor y por tanto se enfría y se calienta toda pastilla. Y así se da la paradoja, en verano, de que puede estar el aire mucho más caliente que el agua. En Valencia, donde yo vivo, puede estar el aire a 1 kilómetro de la costa a 37 grados y el agua está a 28. Pero por la noche el aire se pone a 20 y el agua sigue estando a 28. Y eso genera las brisas. El aire caliente sube, viene el aire fresco del mar a reemplazarlo, brisa de mar. A partir de las 12 hay un fresquito muy agradable en la playa gracias a la brisa marina que está a 28 y no a 37. De noche, lo contrario, hay una brisa de tierra que viene a compensar el hecho de que el mar está más caliente que la tierra, que se enfría mucho. Bueno, pues esto de la capacidad calorífica explica por qué los mares tienen mucha inercia térmica y por tanto transportan mucho calor sin perderlo fácilmente en contacto con el aire. Pero el aire está permanentemente en contacto con el mar, en las capas bajas, y se ve enormemente influenciado por la temperatura de las corrientes oceánicas. Sabéis muy bien que el clima que hay a la misma latitud en la Europa que mira hacia el Atlántico y en la América que mira hacia el Atlántico, a la misma latitud, es exactamente 5 grados menos en América que en Europa. Porque hay una corriente fría, la corriente del Golfo, y aquí hay una corriente cálida. La misma corriente. La corriente del Labrador es fría, se convierte en corriente del Golfo y es cálida. Las costas de Europa están bañadas por una corriente cálida de mar y eso hace que el clima de Coruña sea en el que aquí no hiela nunca, a la misma latitud que Coruña en América, debe ser más o menos Nueva York, por ahí, hiela que ni os cuento lo que hiela Nueva York. En Nueva York no hay palmera ni para Dios, y aquí puede haberlas. Esto es interesante, porque resulta que la capacidad calorífica elevadísima del mar y, por tanto, su capacidad para transportar energía y contagiársela al aire, tiene un efecto que algunos estiman ya como el doble del efecto invernadero sobre los climas. O sea que la importancia de esta transmisión de energía entre el agua y el aire es el doble que la importancia del dichoso efecto invernadero del que hasta ahora no hemos parado de hablar. ¿Y qué sabemos de las corrientes marinas y del agua del mar? Ni puñetera idea, nada, no sabemos nada. Estimamos que hay una actividad de, bueno, se disuelve el CO2, no sé qué tal, porque ha habido en la bahía de Monterrey unos señores que han hecho un estudio de 3 años y han sacado unas conclusiones y lo han extrapolado a todos los océanos del mundo. que eso no vale nada. Lo han hecho en Australia, lo han hecho en algunos sitios, en Mónaco. Se han hecho estudios parciales pequeñísimos, pero no tenemos ni idea de cómo se comporta el mar. Para entender la complejidad del problema, pensar en el polo norte de la Tierra, que es un polo de hielos flotantes de agua dulce. Sabéis que el polo norte no es un continente, es agua, es un mar. Pero encima hay hielo, hielo de agua dulce porque es hielo de agua, de nieve y tal. Entonces, este hielo parece que ahora se está fundiendo y que algún verano de estos ya se ha fundido casi del todo y que se puede llegar al polo norte navegando. Si habéis leído a Julio Verne, a final del siglo XIX Julio Verne escribió una novela estupenda que se llamaba El Capitán Ateras, que era un loco que estaba empeñado en encontrar el paso libre de hielos para llegar al polo norte y tenía una brújula en la cabeza, unos equisoles, tenía el tío, estaba loco y tal, se volvió loco como una cabra, claro, y llegó al polo norte, pero se murieron todos. ¿No habéis leído esa novela de Julio Verne? Una de las más bonitas, Capitán Ateras. Bueno, pues el paso libre de hielos al polo norte, ya se hablaba de él en el siglo XIX, probablemente porque había recuerdos, leyendas, de la época de los vikingos. Cuando descubrieron Groenlandia, el polo norte seguro que no tenía hielo. Ahora parece que vamos a eso. ¿Pero qué importa el polo norte? Pues mire usted, el hielo flotante, que es hielo líquido, agua dulce, esa agua dulce líquida pesa más que el agua salada. Y por tanto, se va para abajo. Y estas corrientes termoalinas, termo porque es agua fría, agua caliente, y alinas porque es agua dulce o agua salada. Entonces, este fenómeno termoalino de las corrientes en superficie y de las corrientes en profundidad altera enormemente el ciclo de las corrientes que conocemos, que no son permanentes, igual que las de aire no son permanentes, y puede hacer que en un momento dado haya cambios de clima originados por estos cambios de las corrientes marinas muy superiores en importancia a los que pudiéramos estimar con el tema del efecto invernadero. Y a lo mejor ahí están las anomalías que vemos cuando constatamos por qué suben y bajan las temperaturas cuando el CO2 sube, porque no es el CO2 el único implicado. Solo quería explicaros esto, ¿no? No me meto más honduras porque el tema del mar da para mucho, con lo del niño, la niña y todas esas historias. Simplemente es haber entendido un poco mejor lo que pasaba, que antes se sabía pero no sabía por qué. Ahora ya sabemos lo que es el ENSO, que es el niño, South Oscillation of the Pacific, o sea que es el Pacífico que oscila en el sur por culpa del niño. No es por culpa del niño, sino porque el niño es un efecto que se verificó por los conquistadores españoles en la época del niño Jesús, en Navidad. Y entonces era el niño, pues se morían de hambre los pescadores. Entonces en lugar del niño había que haberle llamado el dichoso niño. Pero bueno. El otro efecto que quería comentar muy rápidamente de problemas es los modelos matemáticos. Todos habéis visto predicciones. Los modelos matemáticos predicen una subida para las finales del siglo XXI de entre 2 y 6 grados, según cuánto CO2 y cuánta industria y cuánto no sé qué, y si somos capaces de cumplir Kioto o no o tal. Vale, ¿qué modelos matemáticos son esos? Pues mirar, ahora tenemos ordenadores potentísimos, somos capaces de calcular parámetros relacionados con el clima a largo plazo, por calcular, luego ya veremos si lo que sale es verdad o no, pero por calcular que no quede. Podemos hacer escenarios diferentes, con horizontes diferentes de emisiones o de lo que sea, y al final me sale un mapita estupendo, donde las temperaturas suben no sé cuántos grados y no sé qué, y el mar sube 60 centímetros por dilatación, que no por fusión de los hielos. Bueno, vale. Esos modelos matemáticos, ¿qué tipo de matemáticas utilizan? Pues las únicas matemáticas que conocemos, que se llaman matemáticas lineales. Es decir, donde una transformación, que es la ecuación, permite pasar de unas condiciones iniciales a unas condiciones finales mediante una transformación conocida que puedo calcularlas y que corresponde a la realidad si la ecuación está bien calculada con respecto al fenómeno que estoy midiendo. Estas son las matemáticas que usamos incluso los que saben muchas matemáticas, que algunos saben muchas matemáticas. Por ejemplo, los economistas, esos sí que saben matemáticas. Pero resulta que eso aplicado al clima tiene un fallo gordísimo. Y es que hace ya 15 o 20 años que sabemos que el clima y muchas otras cosas en la Tierra no se dejan cuadricular tan fácilmente en este tipo de ecuaciones deterministas, lineales, porque se comportan de una manera no lineal, que dicho en román paladino quiere decir caótico. Es decir, el clima es caótico. Lo del caos es bastante divertido, y en un momento dado se explicó, medio en broma, pero ha hecho mucho camino esta expresión con lo del efecto mariposa. Sabéis lo del efecto mariposa, ¿no? El vuelo de una mariposa en un desierto de Australia puede originar un año después un ciclón tropical en el Caribe. ¿Puntos suspensivos o no? Y este punto suspensivo o no es la hemos liado. Porque no sabemos entonces. Dice, no, puede, pero no lo sabemos. es esto que se llama sensibilidad a las pequeñísimas variaciones en las condiciones iniciales, de cara a que las condiciones finales puedan variar mucho o poco. Y no sabemos cómo, porque no hay determinismo fácil. Aunque ahora se han encontrado algunos elementos interesantes, los atractores deterministas, unas trayectorias determinadas. En fin, es una matemática que está incipiente. Está empezando ahora a comprenderse cómo funcionan la física del caos y la matemática del caos, pero que funciona mucho en la naturaleza, es muy frecuente. Claro, si utilizamos una matemática lineal para una cosa que no es lineal, por algún sitio la cosa falla. A lo mejor no es verdad lo que dicen los modelos. O a lo mejor es peor. El punto suspensivo es, o no, es mosqueante. Así que esos dos problemas gordos, los modelos matemáticos que todavía no son muy bien de fiar, no sé si son de fiar alguna vez, pero de luego en esto no, y el hecho de los mares y todo el rollo de las temperaturas del mar, son dos de las muchas incógnitas que aún quedan por desvelar para de verdad saber un poco más sobre el sistema climático en su conjunto y sobre sus variaciones a largo plazo. Termino, pero no olvidéis el 40% de incremento del CO2. Es lo bastante preocupante, per se, como dato, como para no quedarse de brazos cruzados, naturalmente. ¿Qué hacemos, pues? Pues mire usted, lo primero, reducir el CO2. ¿Podemos? Mal. Claro que podemos. Pero si seguimos siendo los países ricos grandes desperdiciadores de recursos, de energía, de bienes, como lo somos, de agua, de energía, de comida, de vestido, de calzado, de medicamentos, desperdiciamos prácticamente todo lo que producimos, o mucho al menos, la verdad es que entonces es difícil. Habría que cambiar completamente la filosofía productiva, ser más eficientes, no tirar agua potable por los váteres, cosa que hacemos todos los españoles, y decimos que falta agua en España. Pero todos los váteres de España, en la cisterna, tienen agua potable. Coño, que somos súper ricos. Y el agua es tan barata que nadie sabe cuánto cuesta. El agua del grifo es tan barata que nadie sabe cuánto cuesta. Ahora, te compras una botellita de plástico de medio litro en la autopista, 1,50 euros. Bueno, pues con eso te pagas, con ese 1,50 euros, te pagas 1.500 litros en el grifo. Porque aproximadamente el precio del agua en el grifo es de 1 euro el metro cúbico. Aproximadamente. No sitio más, un sitio menos, pero por ahí. Claro, en este tipo de vida que llevamos los ricos, donde nos sobra de todo, tiramos de todo, el problema que tenemos es la basura. Joder, la basura. Ya quisieran en Kenia tener un problema con la basura, si no tienen basura. No pueden tirar nada. Claro, los países pobres no tienen basura. Hay un límite de país pobre, país rico, con lo de la basura per cápita y por día, que es 1 kilo de basura por habitante y día. Cualquier país que tenga más de 1 kilo de basura por habitante y día es un país rico. Estados Unidos anda por los 3,5. Y España por el 1,6. No estamos mal. Somos demasiado ricos. Este es un problema con el CO2 también. Los coches, que todos usáis y yo también, tienen un rendimiento energético asqueroso. Un coche diésel bueno, de los modernos que hay ahora súper buenísimos, no llega ni al 45%. Es como si vas a comprar 1 kilo solomillo y te dan 450 gramos, y el resto, hueso y tendones. Y dices, oiga, no, que yo quiero solomillo. Y dices, ah, se siente, es lo que hay. Es lo que hacéis vosotros cuando echáis gasolina en el coche. Y un coche de gasolina todavía peor, no llega ni al 40, 30 y tantos% de rendimiento energético. Claro, eso es lo que tenemos. ¿No podemos mejorarlo? Claro que podemos mejorarlo. Lo hemos mejorado mucho, pero habría que mejorar mucho más. Y no lo hacemos por muchas razones, no porque no sepamos. A veces no es rentable, a veces es más interesante unas cosas hasta que ya llegue y todo venga otra y se imponga porque el mercado tiene sus leyes. En fin, no quiero entrar en este tema porque es muy complicado. Pero sí tener en cuenta que es posible hacer cosas para reducir el CO2 a base simplemente de aumentar nuestro nivel de eficiencia, no privándonos de nada. No se trata de no gastar agua y no ducharse, que algún guarro puede que lo piense. No, se trata de no gastar agua inútilmente y que el agua de la ducha luego la pasemos por la cisterna, cosa que no hacemos, la tiramos también. Y muchas veces ni siquiera se recicla o se depura. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero evidentemente no vamos a conseguir que toda la humanidad consuma energía, bueno, energía no, fuentes de energía, la energía no se consume, al ritmo que la consumimos los países ricos. Si eso fuera verdad, con 6.500 millones de habitantes que hay en la Tierra ahora, probablemente la Tierra sería absolutamente inhabitable, definitivamente inhabitable para nosotros. O sea, no podríamos vivir como vivimos. A lo mejor esa es la solución en el futuro, no lo sé, yo ya soy viejo y no creo que lo vea. En suma, lo de Kioto sí, pero es un símbolo. Estados Unidos no lo firma, China no lo firma tampoco porque es pobre y no está metida en ello. Estados Unidos porque no le da la gana, bueno, porque defiende otras cosas, no porque sean malvados, defienden su propia forma de vivir y su propia forma pues desperdiciadora de consumir energía y demás. Y al final, lo que es interesante es pensar que el cambio climático no es tampoco la peor de las catástrofes que se le avecinan a la humanidad. Que siempre terminamos con una nota trágica, ah, entonces ¿qué se puede hacer? Nada, nos va a sumergir el cambio climático, va a ser la catástrofe. No, la catástrofe más gorda es los pobres al lado de los ricos, sin ir más lejos, la valla de Melilla, qué símbolo más bueno. Unos tíos ahí que se matan por trepar una valla simplemente para mendigar aquí un mendrugo pan. Y están ahí al lado. Y no son pocos, son muchos. Y hay mucha desigualdad en el mundo, y yo no sé si lo que está ocurriendo en Francia ahora tiene que ver con eso o no, pero cabe pensar que las sociedades opulentas no podemos seguir poniéndole verjas al mundo para que las sociedades pobres y hambrientas no vengan a mendigar migajas o eventualmente a cogérselas por la fuerza si se ponen bestias. Pero ahí hay un problema serio, que siempre lo ha tenido la humanidad, pero ahora la humanidad tiene bombas atómicas y tal. Yo, a mí me aterra que Bin Laden un día se haga una bomba atómica, porque lo mismo que hicieron con las Torres Gemelas de Nueva York o que hicieron en Madrid, pues te lo hacen con una bomba atómica y les da lo mismo. Como se van a morir ellos también, porque no les importa morirse. Y a mí ese problema me preocupa mucho el problema de las bombas atómicas, ya que lo he citado. ¿Sabéis cuántas bombas atómicas hay activas ahora mismo en el mundo? 50.000. Con solo 5.000 que estallaran a la vez, no habría ni un solo elemento vital que pudiera resistir semejante cosa en la Tierra. O sea que con la décima parte de las bombas atómicas que hay en el mundo ahora mismo almacenadas, la vida en la Tierra desaparecería, si fueran tiradas en una guerra o lo que fuera. Nadie habla de eso nunca, pero a mí me preocupa. Me preocupa mucho. Y me parece muy bien que le dieran el premio Nobel hace ya unos años a una asociación que había de médicos contra la guerra nuclear, una asociación que tiene su origen en unas conferencias que hizo Einstein con Bertrand Russell, justo un año antes de morirse Einstein, es decir, hace 51 años, que se llamaban las conferencias PugWash. PugWash era un pueblecito de Canadá donde se reunieron, por eso se lleva ese nombre tan raro, pero estas conferencias PugWash eran un poco la alerta, la voz de la conciencia de los científicos y los filósofos en contra de la guerra nuclear, que era posible si proliferaba la bomba atómica, como de hecho ha proliferado. Puesto a hablar de problemas, hay muchos problemas en el mundo, y el cambio climático no es probablemente el peor, es el más difícil de evitar si es verdad lo que los modelos dicen. Puede ser peor que lo que los modelos dicen, puede que no sea para tanto como algunos optimistas dicen, pero en todo caso estamos ante una encrucijada que implica una reflexión mucho más profunda que cambio climático, sí o no, este verano va a hacer más calor o el año que viene va a ser más seco. La reflexión mucho más profunda es qué tipo de sociedad tenemos los ricos y qué tipo de sociedad quieren tener los que están dejando de ser pobres para parecerse a nosotros, los chinos, que son casi la cuarta parte de la humanidad, y los hindúes, que son casi otros tantos, poco menos, pero igual. ¿Qué tipo de sociedad quieren ellos? ¿La nuestra? La nuestra es buenísima, es envidiable, pero se ha hecho sobre bases muy endebles desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de la interacción sobre el resto del mundo. Si eso es así, el mundo será absolutamente inhabitable en 50 años. A lo mejor tendríamos que empezar a pensar otro tipo de sociedad, pero será posible en un mundo dominado por el capitalismo y por tanto por las empresas y por tanto por los consejos de administración, cuyos intereses no son necesariamente ambientales porque son a corto plazo y los intereses ambientales son a largo plazo. Yo esa reflexión la tengo permanentemente. No tengo la solución, evidentemente, porque yo también vivo en este mundo y tengo un coche bueno y vuelo en avión. Pero es verdad que probablemente no hagamos nada, porque quizá no se pueda hacer nada, y las cosas que ocurran ocurrirán como han pasado en el pasado, a lo mejor. Pero yo creo que hay que contarlo, y que hay que entenderlo, y que hay que compartirlo, y que hay que leer más, y que hay que informarse más, porque las sociedades más informadas son más libres de tomar su propia decisión y no de depender de terceras personas. Siempre digo esta broma de que no habría tantos engañabobos en el mundo si no hubiera tantos bobos a los que engañar. Y un bobo, dicho en sentido simpático, es una persona extremadamente crédula, que cree lo que sea, porque no sabe. Si supiera, a lo mejor no creería cualquier cosa. No es malo, por tanto, que se hagan museos de la ciencia y conferencias y muchas más cosas, en pro, sencillamente, que la gente tenga un poco más de cultura. Probablemente porque a lo mejor es posible que algún día la reflexión que unos pocos tienen pues sea compartida por la mayoría y al final los políticos no tengan más remedio que hacer caso a la mayoría, ¿no? Esta es mi esperanza mayor ahora que soy viejo ya. Gracias.